día.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Pues si a nosotros ya nos resulta insoportable el precio del combustible, imagínate los que sí o sí lo necesitan para trabajar. Los transportistas reclaman al gobierno que intervenga para evitar el abuso de las petroleras, Noel Abao.
Sí, y en A Coruña una de las asociaciones mayoritarias de transportistas, Ascentra, no tiene nada decidido, pero no descarta sumarse al paro del que ya hablan otras entidades en toda España. Su presidente, Belarmino Torrente, asegura que si no aparcan el camión para protestar, lo harán porque no se puede trabajar.
Ahora ya no hace falta secundar el paro, ya vamos parando todos, poco a poco, hace falta anunciarlo. Esto sigue así, no, esto está, bueno, se les fue al gobierno de las manos todo esto. Hoy es inviable trabajar con un camión. Entonces nosotros vamos a tener también una reunión ahí en Santiago con el Comité Gallego, creo que es viernes o jueves, y a ver qué sale de ahí, pero ya te digo, ¿no? Hoy es inviable salir con un camión a trabajar. Como está el precio del combustible, es imposible, ¿eh?
Y es que unos meses después de la huelga que paralizó el país, su situación no ha mejorado. Las medidas aprobadas por el gobierno no han repercutido en los conductores de camiones. Por ejemplo, la rebaja del combustible se la ha comido el alza de precios y están peor que antes.
Pues mira, desde que hubo el otro paro, los costes de explotación de un camión subieron un 10%. Con eso ya te digo todo. Después, todo lo que dijeron que iban a repercutir a los transportistas, que son los operadores esos llamados de transporte, a sus fábricas donde trabajan subieron un 40 o un 60%, y a los transportistas andamos a 0,85, 0,95. Y hoy un camión con ese 10% que subían los costes del último paro que hubo, tenía que rodar a 1,53 euros kilómetro para no ganar nada, para cubrir esos costes. Entonces, con eso ya te digo todo.
Todo esto con una complicación añadida, el corte del acceso a Galicia por la autovía A6 debido al doble derribo del viaducto de Pedrafita. Pero enseguida entramos en eso. Lo que asegura es que la situación es inviable.
Es lo que hay. Ahora vamos a esperar esta semana a ver qué pasa, cómo van las cosas avanzando y a ver si el gobierno mueve el ficho o no. Bueno, es decir, todo promete, pero de todo eso que prometieron, todas esas medidas, no cumplieron ninguna. ¿Entiendes? Entonces estamos así. Nos están engañando, como ya se dice. Y es lo que hay. Pero ahora mismo no hace falta parar, porque vamos a parar. Hoy paro yo, mañana para el otro, pasado el otro, pasado el otro. Vamos callando todos así, uno detrás de otro. Hoy no se puede. Es inviable hoy salir con un camión a trabajar, inviable. Y yo digo porque la gente de a pie no se echa a la calle, porque el que tenga que venir a trabajar está en la misma situación que están los transportistas. Entiendo yo cómo está todo eso.
Toda la razón.
Claro, y en Galicia los transportistas y los no transportistas con esa complicación de acceso debido al doble derribo del viaducto de Pedrafita.
Ahora ya ves las colas, ahora que empieza el verano, pues eches allí, vas a echar una hora allí para un lado y una hora para otro. Ya ahora aún no llegó esto de los turistas y toda esa gente que no llegó a los meses fuertes del verano, pero ya ahora hay retenciones, echas media hora o 40 minutos para pasar de un lado a otro. Entonces es otra más. Aquí es que nos tocan todas. No nos dejan respirar, entonces es lo que hay.
Así las cosas. La idea de los transportistas de España es estudiar el día 26, este domingo, si se convoca un nuevo paro. Otra asociación gallega, Apetancor, la Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada, ha pedido intervenir el mercado de los combustibles para evitar el colapso del transporte por carretera.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
No solo el combustible, la luz sube hoy un 45,6% hasta los casi 260 euros. Es en torno a unos 25 euros más barata que lo que habríamos pagado de no contar con el límite del precio del gas, pero aún así es muy cara. Un aumento que se produce después de dos días consecutivos de descensos, coincidiendo con la caída de la demanda por el fin de semana y el fin de la ola de calor. Y el gobierno local oferta más de 800 plazas para formar formación gratuita online en comercio y marketing. El plazo de inscripción comienza hoy y se prolonga hasta el 4 de julio, el día en el que darán comienzo los cursos. La matrícula puede realizarse desde la web municipal de empleo. El objetivo es que las empresas, las personas desempleadas, estén mejor preparadas para encontrar un trabajo. Y ha sido la cara visible de una gran empresa como es el Corte Inglés durante los últimos 26 años. Ahora cierra esta etapa que no es, sin embargo, su retiro definitivo de la vida laboral. Hasta final de este mes, Patty Blanco va a seguir siendo el director regional de comunicación y marketing del Corte Inglés. A partir de ahí, dice que va a hacer lo que le gusta. Patty, buenos días.
Hola, muy buenos días.
26 años que se dice pronto. ¿Recuerdas cómo empezó toda esta historia?
Pues sí, la historia empezó como un soplido, porque de alguna manera me soplaron, valga la redundancia, que el Corte Inglés estaba buscando una persona para cubrir el puesto de Relaciones Externas del centro de Coruña y que si podía entregar mi currículum para entrar en un proceso de selección. Entonces, bueno, pues yo encantado de esa posibilidad, porque estaba en un momento profesional también de encrucijada, y para mí me parecía un reto en el sentido de poder, de alguna manera, contrastarme en el mundo de una gran empresa.
¿Y cómo han sido estos 26 años?
Bueno, muy intensos, realmente intensos, porque ha sido un poco el estar a la altura de la dimensión de una empresa como el Corte Inglés, que toca todos los ámbitos de lo que es el mundo del retail, el mundo comercial, pero lógicamente también por el papel que representa en la sociedad, que va más allá de una empresa al uso en el sentido de su propio compromiso social, ¿no? Es una empresa con una serie de identidad y con unos valores muy acentuados y con una implicación y un vínculo con la sociedad muy profundo, que forma parte de su ADN ya desde su constitución, aunque hoy en día asistimos siempre al mundo de la responsabilidad social corporativa como una estrategia y un factor, lógicamente, de valor de las empresas, pero el Corte Inglés siempre ejerció ese papel de compromiso social, siempre con esa idea de devolver a la sociedad pues todo lo que recibía de ella. Y yo, de alguna manera, era ese puente entre la empresa y la sociedad a la hora de encauzar tanto las demandas como necesidades, como propuestas.
¿Podemos, Patty, decir cuál ha sido el mejor y el peor momento en estos 26 años?
El peor y el mejor momento. Bueno, te voy a confesar. Yo creo que puede haber muchos y sobre todo muchos buenos, ¿no? Mejores momentos. El peor, fíjate, cuando por circunstancias profesionales no pude desplazarme a Madrid para disfrutar en directo del centenariazo, de la final de la Copa del Rey, que el Depor le gana al Madrid. Pero como mis deberes en el Corte Inglés me obligaban a estar presente en Coruña, no pude desplazarme a Madrid y aquel día me llevé un disgusto. Me llevé un disgusto en contraste con la alegría, pero bueno, había querido estar allí. Y buenos momentos, pues yo siempre los momentos familiares que he podido conciliar con el trabajo en la empresa, desde pues tu matrimonio, el nacimiento de tu nieto, tus hijos, luego el hecho también de haber pues conquistado espacios para la empresa, vincularme a la sociedad. Lógicamente, ¿por qué lo digo? Porque yo crecí partiendo de Coruña, pero al año y pico pues tuve que hacerme cargo de Santiago, penetrar en la sociedad compostelana, y a los 2 años y medio se crea la estructura regional y tuve, lógicamente, también que asumir la responsabilidad de Vigo, ¿no? Y esa conquista, de alguna manera, para la empresa, de lo que era el ámbito social, de la ciudad, etcétera, pues para mí siempre fue un reto y al mismo tiempo una satisfacción el haberlo logrado, como de alguna forma la penetración también en el ámbito de Asturias, tanto Oviedo como Avilés, de estos 4 o 5 últimos años.
¿Cómo han sido precisamente estos últimos años? Porque llevamos 2 años de órdago. ¿Cómo ha sido esta última etapa?
Bueno, pues fue, yo creo que unos años, por un lado, de resistencia, pero también de mantener el...
Hemos perdido la...
Pensando que tras un momento de opacidad provocado por la pandemia iba a venir un momento de relanzamiento y, lógicamente, nosotros fue un poco poner a prueba también nuestros valores de resistencia como empresa y también comprobarnos a nosotros mismos, desde el punto de vista humano, de lo capaces que somos de resistir y, sobre todo, de aguantar el tipo y el tirón para poder estar a la altura de la sociedad en la que estamos comprometidos a la hora de responderle en la medida que la sociedad nos demanda. Por un lado, satisfaciendo necesidades de carácter comercial, pero también de carácter social, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que además el sentido de la vida de cualquier profesional y de cualquier ser humano, yo creo que por un lado, yo siempre lo defino que es las posibilidades que te ofrece el escenario donde estás de crear, y yo en el Corte Inglés he tenido la posibilidad permanente de estar creando y cosas nuevas, proyectos, etcétera. Y por otro lado, que eso que de alguna manera creas o desarrollas tenga una repercusión social y que favorezca a los demás, ¿no? Y yo creo que ese sentido también lo he conseguido en la parte que a mí me toca y por eso de alguna manera yo creo que me he sentido realizado, ¿no?
¿Y ahora qué? Porque esto es el cierre de una etapa, pero seguimos abordando retos, ¿no?
Sí, yo creo que se cierra una etapa porque la vida son muchas vidas dentro de una y ahora, lógicamente, creo que además me encuentro en unas condiciones fantásticas y con el valor añadido de la experiencia y del conocimiento de estos años y lo que quiero también es poner en valor, si puedo aportar a proyectos y a iniciativas pues valor, pues lógicamente encantado y en estos momentos, bueno, estoy recibiendo pues iniciativas y en algún caso alguna que otra tentación, aparte de proyectos personales, ¿no? Pues como por ejemplo, pues un proyecto importante en el ámbito de la hostelería y del turismo y luego pues también en el ámbito también de la creación, tanto literaria como a nivel cultural en otras facetas y bueno, lógicamente voy a estar en un periodo de escucha porque también coincide la época de verano, de parón, y después a partir de septiembre pues poderme seguir enchufando las pilas para seguir haciendo cosas.
Bueno, yo no quiero despedirte, Pati, sin hablar de algo que citaste tú antes, como el peor momento de los 26 años en el Corte Inglés, el no poder asistir al centenariazo, pero es que ahora el Depor, madre mía, ¿qué hacemos con el Depor?
Bueno, yo creo que la sociedad de Coruña y todos de alguna manera lo queremos y lo sentimos, creo que todos sabemos lo el significado que tiene como primero para transmitir un mensaje de tranquilidad y de fe en el sentido de que es un bien común, un bien de todos que tenemos que de alguna manera preservar y que nadie, y que no vamos a dejar que se venga abajo, ¿no? Entonces, pensar que estamos en una situación coyuntural, lógicamente de tránsito, con una travesía del desierto muy dura, demasiado larga, y yo lo que creo sobre todo es que lo que es un momento bueno, ya que las circunstancias nos han hecho tocar fondo, para cuando partes de cero, plantearte la construcción y la arquitectura de un proyecto sólido, ¿no? Que no simplemente esté vinculado, lógicamente, al primer reto, que tiene que ser el ascenso, sino que vaya un poquito más allá. Y que de alguna manera también se cree un modelo al cual la gente pueda agarrarse a la esperanza de ese modelo. Y que ese modelo sea sostenible, que vayamos creciendo poco a poco, que no se den un paso para adelante y dos para atrás. Y yo creo en el sentido que es necesaria una reflexión común en donde participe todo el mundo. Yo entendemos que, lógicamente, hay un consejo de administración, hay una propiedad, pero la fuerza que, como se ha demostrado hace poco, que tiene la masa social y toda la ciudad de La Coruña, hay que administrarla, yo creo que de otra manera, y darle el valor que yo creo que se merece, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que hacerles partícipes de alguna manera de ese proyecto, de esa ilusión, e ir dando pasos y peldaños juntos. Yo creo que a los hechos a veces les hace falta relato, y es fundamental el relato para que la gente sepa valorar en qué momento está y no haya especulaciones. Porque si todo lo sometemos al albor de un resultado, de que entre la pelota, a veces es una variable que no podemos controlar. Yo creo que hay otro tipo de valores que el deporte se merece que se ponga y se construyan pilares fuertes, la solidez de cuando se entra en ese vestuario, cuando se visten esos colores, que tiene que representar algo más allá que el hecho puntual de un contrato de un jugador una temporada, sino que eso tiene que ser un significado de otros valores, de compromiso, ¿no? Que de alguna manera es lo que tiene el público, lo que tiene la afición, y tenemos que estar a la altura de la afición, que nos lo está demostrando en una situación y otra también.
Sí.
Yo lo que pido un poco es eso, crear modelo.
Que la afición sí que es de primera. Pati, buen camino. Todo lo que afrontes, que sea un éxito, y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros en particular, a la COPE, a todos los medios de comunicación de Coruña, por la gran acogida y el cariño que habéis mantenido a lo largo de este tiempo y que espero que sigáis manteniendo con la empresa que me lo ha dado todo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Celebración en nuestra ciudad del Corpus Christi tras 2 años sin poder festejarla como Dios manda. En esta ocasión la lluvia fue la que impidió que saliese la procesión desde la iglesia de San Jorge hasta la colegiata. En su lugar se celebró por el interior del templo ante la presencia de numerosos fieles. Tras la celebración litúrgica nos atendía el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué mensaje tenemos que lanzar un día como hoy?
Sobre todo, recordar que el Jueves Santo nosotros celebrábamos el día de la institución de la Eucaristía y el mandamiento nuevo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este día también la Iglesia quiere reafirmar esta realidad de la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía, lo que nos tiene que dar mucho ánimo, mucha esperanza, porque no estamos solos en esta peregrinación que estamos haciendo. Y por otra parte, como les decía en la homilía, aparte de esa bendición a Dios nuestro Padre mediante su Hijo Jesucristo, asumir nosotros el compromiso también de lo que significa vivir y participar en la Eucaristía. La Eucaristía no es solamente pues, la cima, el inicio y la cima de la perfección cristiana, sino también la Eucaristía nos remite constantemente a los demás, al entregar nuestra vida por los demás, porque lo que estamos celebrando es un cuerpo entregado y una sangre derramada por la salvación de todos nosotros, y nosotros tenemos que hacer actual ese mensaje en la vida de cada día.
Usted decía en la homilía que no se puede participar en la Eucaristía si luego nos desentendemos de los demás. En estos tiempos tan complicados, ¿qué
sí,
estamos haciendo?
Realmente estamos viviendo un proceso de discriminación, de alejamiento de los unos de los otros, que no es el ambiente propicio para participar en la Eucaristía. Participar en la Eucaristía es, lógicamente, asumir el compromiso de que tenemos que acercarnos, de acortar distancias entre los unos y los otros. Y lógicamente, el juicio se lo tenemos que dejar a Dios, que efectivamente Él es el que tiene, por así decirlo, todos los criterios para poder juzgarnos. Nosotros estamos partiendo ya de un supuesto en que nos consideramos como jueces de todo el mundo, y eso nos está alejando de los demás, nos está alejando de forma que no podamos percibir lo que los demás necesitan y también percibir lo que los demás nos están aportando, poco o mucho, pero que en realidad esa es la realidad y ciertamente es la forma de ir tejiendo una convivencia que cada día queremos que sea pues más humana, más fraterna, más cristiana.
Hablando de ayuda, hoy celebramos el Día de la Caridad y qué gran labor hacen desde Cáritas.
Sin duda, y hoy, bueno, todos los días, pero quizás hoy de manera especial es para agradecer a tantas personas que trabajan en Cáritas y que, bueno, pues están viviendo esa sensibilidad de ayudar a tantas personas que bueno, en el día a día a lo mejor nos pasan desapercibidas, pero que ellas saben que efectivamente en Cáritas se encuentran pues un ámbito de acogida, un ámbito de ayuda, un ámbito de comprensión y muchas veces estoy convencido que también un ámbito en el cual no solamente son escuchadas, sino ciertamente también ellas pueden manifestar aquello que realmente consideran oportuno para vivir esa realización integral de la persona en la que todos estamos, debemos estar comprometidos.
Hoy no ha sido el coronavirus, pero ha sido la lluvia la que nos ha impedido realizar la procesión.
Pues ya ya lo sentimos, pero bueno, hay que decir que los caminos de Dios son los de él, no los nuestros. En todo caso, bueno, pues es una presencia la que hemos tenido que de alguna forma manifiesta esa fe en la presencia real y verdadera de Cristo en la Eucaristía, que no solamente tenemos que hacer presente hoy, sino a lo largo de todos los días de nuestra vida.
Don Julián, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, sí, entre medio.
Pues sí.
Pero bueno.
Bueno, a ver si llega el verano, ¿no?
Tuvimos un verán caluroso, ¿no? Pero ahora parece que vengo inverno.
Pois sí. Temos a resaca nestas horas das eleccións de Andalucía. Que lectura fai vostede deses resultados?
Bueno, eu fago unha lectura como... Eu son político. Político dos que non hai. Ora na política non há máis que morralla. Xente que quere vivir da política, pero os políticos temos que ter unha forma de que proxecto temos para os cidadanos, que é o que queremos. Eu aquí en Oleiros demostreino que é o que quería para os cidadanos e, por tanto, o que vai a política ten que saber por que vai a servir os cidadanos ou vai a servir el mismo. O que está pasando é que se van a servir a sí mismo, non? A valoración que fago destas eleccións é positiva. Eu, como cidadano español, eu teño unha valoración moi positiva. Hai que felicitar, neste caso, o Partido Popular. Non? Hai quen quere xa ocultar a Feijó, non se pode ocultar a Feijó. Feijó foi moi inteligente, quen é o protagonista, o que se presentou para o presidente de Andalucía, que fixe un papel pois moi bo, e logrou o objetivo que logrou, e ademais un objetivo importantísimo. Non é que teña maioría para gobernar, sino que ten a posibilidad de gobernar solo sin ningún atadura, non, como lle podía poñer vos, non? Por tanto, aí felicitar ao Partido Popular. Son as maiorías, son necesarias para gobernar, porque senón estás vendido continuamente, non? E iso me alegra. Por tanto, felicitar neste caso ao PP, ver que se notou o cambio na dirección do PP, que influiu, e que non quere pois o que aparecera Feijó aí, está claro que está dando unha ilusión ás persoas que votan ao Partido Popular, e por tanto felicitalos positivamente, non?
Bueno, imos informar de asuntos que atañen os veciños de Oleiros. Por exemplo, este mércores temos unha nova asamblea na fábrica cos veciños de Solimar.
Sí, bueno, se están cas obras de Solimar, como se sabe, xa fixeron unha man o que son as tuneladoras para facer o posible túnel, non, que hai que levar adiante ahora, e ahora están na marxen contraria, desde a Coruña hacia San Pedro de Nós. E, por tanto, bueno, vamos a reunirnos con veciños para decirles como teñen que facer, porque vai haber problemas de aparcadoiro, de entrada ás calles que van a Gramar, a Beiramar, bueno, a Rúa Real, e, por tanto, que queremos é informarles, isto se vai facer este mércoles a 7:30 na fábrica, non? Por tanto, ali lles informaremos de todos os detalles que lles van a afectar na súa vida diaria durante un par de meses, e, por tanto, é aconsellable que vayan ali, e que nos lles diremos calquer dúda, explicaremos ali, e veremos que hai unha solución sin que a obra se teña que parar para nada, e que os veciños pues, puedan disfrutar tamén da zona onde viven, da vida diaria, sin ter máis altercados dos necesarios, ¿no?
E falamos da herencia dunha veciña de Dorneda.
Pois o concello nestes últimos anos tuvo varias herencias de personas maiores que son, eu entendo, como agradecidas ao servicio que lles prestou o concello durante os últimos anos da súa vida, e que tomaron a decisión de entregarlle ao concello pues, propiedades, pisos, casas, leiras. Neste caso é unha herencia moi singular, porque eu teño unha secretaria que leva comigo moitos anos, non? É moi amable, pois esta persona maior dice que lle dona a secretaria, además non sabía o nombre, lle dona a secretaria do alcalde unha finca na localidade de Dorneda, non? É un caso moi singular, non? É un caso de agradecimiento dunha persona que cando chamaba aquí a secretaria do alcalde atendía de maravilla, e ao final viña aquí, se entrevistaba comigo a señora, vivía sola, non tiña familia, tiña así sobrinhos, etcétera, pero realmente la vivía sola e foi moi ben atendida polo concello durante moito tempo. É un tema singular, non? Que dice unha finca para o ayuntamiento, pero outra finca para a secretaria do alcalde. Eu entendo polo ben que a tratou a miña secretaria durante tantos anos.
Seguro que sí. A volta da esquina, o San Xoán, incluída, xa o dicíamos o programa pasado, orquestra na praia de Bastiagueiro.
Sí, eu espero que si chove, que sea un chubasco e que non chova todo o día, non? Por tanto, nós non vamos a tirarnos para atrás no tema de celebrar o San Xoán. Hai unha orquesta contratada para a Playa Bastigueiro. A leña se entrega desde o concello a todas as persoas que vayan á playa para facer as lumeradas. Se entrega ali, teñen que ir ca solicitud que fixeron o concello de facer a lumerada. Non vamos a permitir nin muebles, nin trastos, nin madeira, nin sofás, nin nada de nada. Por tanto, aquelas persoas que veñan á zona e veñan cargados cos coches ou cas furgonetas con todo eso, saben que van ter que volver para a súa casa e non vale que o tiren no monte máis cercano, senón que vamos a tomar a matrícula do coche que ven con eses trastos, si é que ven algún, en caso que apareceran, pois, sancionar ese tipo de actitudes. Non traigan nada, temos a madeira, temos a orquesta, temos o lugar, traigan as sardiñas, traigan a parrilla, e sean, disfruten na playa de Bastigueiro sin ningún tipo de problema, non? Na playa se pode entrar a partir das 8 da tarde e vai ser hasta as 4 da madrugada.
Subvencións da Deputación a clubes deportivos.
Sí, pois a Diputación acaba de sacar un montón de subvencións a entidades de toda a provincia. Bueno, a min como diputado provincial, pois me preocupei da do que é a zona pola que salín elexido, indudablemente. E as subvencións abarcan a diversos clubes, por exemplo. Hai municipios que solo se presentou o club e a Diputación lle dou a subvención, non? E hai outros que presentaron 18 ou hai outros que presentaron 12. Neste caso sería un dos clubes que se presentou foi o de Carral, se leva 3.500 euros. En Sada foron tres clubs, se levan 11.250. En Cambre hubo dúas peticións, lle tocan 6.750. En Arteixo tamén foron dous clubs, levan 7.500. En Culleredo sete clubs, cobrarán 22.100. En Oleiros 12 clubes, eu me preocupei de que se presentaran os clubes, 37.250, e na Coruña, 18 clubes que se levarán 61.000 euros. Por tanto, isto lle ven moi, moi ben a todos estes clubes deportivos, porque para facer a actividade que fan, non só é o traballo que poñen as persoas que están nas directivas, sino que lle fan falta de dinheiro, e neste caso, pois, van a poder contar cunha axuda.
E un minutinho para felicitar a Manu Taibo, campeón de España patinaxe de velocidade, Pelayo Blanco en atletismo.
Sí, bueno, temos un campeón de Europa, subcampeón do mundo, acaba de quedar outra vez campeón este fin de semana en patinaxe de velocidade, levou as medallas de ouro e levou as medallas de plata. É unha cousa maravillosa de Rabat, non? E logo, xa remato tamén, temos un campeón de España de xeografía, veciño meu de Perillo, por certo, estudia en a terceira de ESO no Instituto de Neira Vilas, veciño da Canteira, en Perillo, quedou campeón de España de xeografía. É unha suerte ter chavales tan cultos, tan preparados, e que tanto os seus pais teñen moito que ver, indudablemente, non? Iso é importante.
Sen dúbida, felicidades. Alcalde, moitísimas grazas. Ata logo.
Ata logo.
Pues tan solo recordar de la pandemia que comenzamos la semana con unos 2.300 casos activos de coronavirus y nueva subida de hospitalizaciones, de nuevo por encima del centenar. Se han reducido, eso sí, los contagios detectados en 24 horas hasta unos 120. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
No uno, ni dos, ni tres, sino hasta seis robos ha sufrido en los últimos tiempos la tienda Montegómez de Cuatro Caminos. Con el entendible cabreo piden lo lógico, más seguridad, Noel Abau.
Hay inquietud en Cuatro Caminos por el repunte de inseguridad en el entorno de Alcalde Marches. Y una situación a la que le pone voz Javier, el empleado de la tienda Montegómez, que está entre la avenida de Oza y la calle Primavera. Una tienda delicatessen en que sufrió un robo de madrugada hace unos días, tal y como denunciaban en redes sociales. Él nos describía esta situación.
En 5 meses nos habían robado ya 3 o 4 veces, pero bueno, así en la tienda. Toxicómanos que hay por aquí, ¿sabes? Que la función que tienen, la de robar. Y drogarse, yo vivo aquí y en el portal mío se metieron por la noche a drogarse, los ves por aquí drogándose. Bueno, esto ni en la Cañada Real en Madrid, ¿eh? Cuidado, ¿sabes? Y la otra noche, pues llegó uno que, no sé si por la tarde ya había habido aquí un robo de un móvil en el bar de al lado, que puede ser hasta incluso el mismo, la misma persona. Y por la noche vino con un martillo, rompió el cristal y entró para adentro y este es el plan que tenemos. Y solución ninguna, ¿sabes? Porque lo peor de esto es que solución no hay.
Culpan del robo a personas toxicómanas que están en el entorno, especialmente desde hace unos meses, unos 3 o 4, porque, como nos relataba, no es la primera vez que sufren algo así.
Nos han robado en tienda, ya nos robó en tienda, nos robó un toxicómano un montón de sobres de jamón. Nos robó otra toxicómana medio jamón en lo que arriba tenemos, en la parte de tenemos ahí arriba un obrador, un horno y tal, y en lo que subí yo y bajé, pues entró y se llevó medio jamón. Nos robó una mujer mayor, pero bueno, la mujer mayor será criptómana o lo que sea, vete tú a saber. Sabes que, bueno, pero vamos, que ya te digo, toxicómana. Y el otro día, pues el desgraciado ese que rompió el cristal, entró, se llevó la caja que sería, me parece que era, no sé cuánto dinero había, pero eran las monedas, el cambio, no sé qué, y una botella de vino lo que se llevó. Pero bueno, el destrozo que te preparó, que no puedes abrir y, bueno, ¿sabes? Sí.
Uno de los puntos donde más se concentran las personas conflictivas es la esquina entre Alcalde Marchesi y Concepción Arenal, donde la cafetería Delicias abre hasta altas horas. Pero independientemente de este punto, es todo el entorno el que sufre los problemas de inseguridad.
Pero ya te digo que esta calle, yo vivo un poquito más abajo, en Benito Blanco Rajoy, y esta calle da miedo, ¿eh? Esta calle, el otro día bajé a comprar tabaco yo a las 12 de la noche, que no tenía. Y a eso dije a la mujer, digo, eso parece un manicomio esa calle. Es muy triste que una ciudad como Coruña permita, o sea, gente drogándose, o sea, consumiendo heroína en la misma calle, ¿eh? Que yo he vivido en Madrid, he vivido en muchos sitios, eso no lo he visto yo en mi vida, ¿eh? Es que es insoportable, ya te digo, y es que aquí el sábado que estábamos cerrados, que venían los vecinos, pues te va contando uno una cosa, que a una mujer la entraron a robar en su casa, que a otra la intentaron robar ahí en la banca de abajo en Ramón y Cajal, la llegaron a golpear para quitar el dinero, pues son cosas que es que, vamos, ya te digo, que si el Estado nos impone en esto, o sea, si las armas que tiene el Estado de la policía y eso nos impone, llegamos al punto de que esto parece Colombia. Si no lo somos ya, ¿eh? Luego hablas con comerciantes, que amigos que tienes y tal, y el otro día estoy hablando con mi mujer y dice que una chica que tiene una tienda de bolsos y tal, que lleva en este mes 10 bolsos y no sé cuántos, es una cosa que...
Y con todo esto sobre la mesa, imagínate, la sensación es de miedo y de impotencia.
te levantas a trabajar por la mañana, honradamente, pagando tus impuestos y todo, que no son pocos, y te levantas a la mañana a trabajar y no puedes trabajar porque te han entrado a robar, pues, ¿qué pintamos aquí? Nada. Yo, por ejemplo, vivo aquí en cuanto camino de alquiler y en cuanto pueda, como siga así, me voy. Y la tienda, porque hemos hecho una inversión grande y no nos podemos ir. Si no, si ahora mismo pudiéramos cerrar la tienda e irnos, nos íbamos. Vamos, clarísimo, ¿eh?
Pide más seguridad, también lo ha hecho la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos, que el viernes pasado se reunió con el concejal Juan Ignacio Borrego para reclamar más vigilancia y una solución a esta situación que denuncian vecinos y comerciantes.
Bum, 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 bum. Si tu casa quieres decorar, por Lucete te has de pasar.
Ya verás.
Además de lámparas tenemos más.
¿Pero qué es esto? Que si buscas sillas, Lúcete. Mesas, Lúcete. Espejos, Lúcete. Taburetes, Lúcete. Decoración, Lúcete.
Ah, pues no lo sabía.
Pues ya lo sabes. Todo esto y más en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, Liceo, que no falla.
No falla y conseguían esa octava liga, ese octavo título de la Hockey Liga ya el viernes al ganar 2-5 en el tercer partido contra el Reus. Y vamos, éxtasis de los verdiblancos. Tenían que celebrarlo a distancia el viernes. El sábado luego citaban a sus aficionados en el Palacio de los Deportes de Riazor a partir de las 7 para ofrecerles la copa. Y también estaba allí la alcaldesa Inés Rey, que por cierto, anunciaba que los liceístas van a encender la falla de San Juan, así que tendrán pues doble celebración esta semanita.
Eso mola, ¿eh?
Eso mola, ¿no? Sí. Bueno, van a estar también algún deportivista por allí encendiéndola, pero el Liceo se lo merece después sí. de haber dado esta gran alegría a la ciudad y todo viniendo de lo que vivíamos con el Depor. Y vamos a escuchar al que comanda la nave, a Juan Copa, que nos reconocía que esto es un sueño hecho realidad.
Creo que es un sueño, ¿no? Hecho realidad, ¿no? O sea, desde pequeñito estaba aquí viendo esto y ver la nómina de entrenadores que han ganado este título con esos nombres. Lo único que he intentado es seguir un poco su estela, me empapé y sé lo que es el ADN Liceo. Evidentemente conseguí este título que va a quedar para la historia. Yo personalmente, siendo de Coruña, yo le decía el otro día que me siento muy orgulloso de entrenar a este equipo y me siento muy orgulloso de ser coruñés.
Bueno, hay que decir que Copa, en sus 5 años al frente del Liceo, lleva ya 4 títulos. Evidentemente este es el más especial porque el torneo de la regularidad y con todo un Barça, no lo ganaban desde 2013, pues hace que se vea todavía más, pero la labor que está haciendo el técnico es un espectáculo.
¿Cuántos partidos quedan?
No, ya no quedan.
Ah, ya no quedan.
Se ha terminado la liga. Vacaciones.
Ya ganó la liga, vacaciones, ya se acabó. Playoff por la vía rápida.
A ver, es que esto era al mejor de 5 y lo han resuelto en 3 partidos porque han puesto el 3-0 en la eliminatoria.
Yo pensaba, por lo que hablamos el viernes, que aún quedaba un partido o así.
Si tuviese ganado el resto, pero como fue por la vía rápida, 3-0, ala, vacaciones.
Muy bien, perfecto. Borja Jiménez confirmado.
Borja Jiménez sigue. Gorka Santamaría, delantero del Badajoz, va a ser el primer fichaje y está pendiente también de Isi, pero están peleando primero con el Córdoba, que también lo quiere, y ojo, le queda un año de contrato en el conjunto extremeño.
Pepe, Leti, gracias.
Abrazos.
Saludos. 1:57, vamos con las citas de la agenda de esta jornada. Nos da todos los detalles Noel Abao.
Es el Día de las Personas Refugiadas. Entre Culturas organiza actividades hasta las 7 en los jardines de Méndez Núñez, con fotos, talleres y una gincana junto al palco de la música. La Grande Obra de Atocha organiza tómbola para ayudar a los damnificados, tanto de La Palma como de Ucrania. Los objetos que se sortean los ha donado el comercio del barrio. Todo el dinero recaudado se entregará a Cáritas. El investigador Mario Pansera habla sobre prosperar sin crecimiento a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. En la Biblioteca González Garcés se inaugura la exposición Compromiso en la Distancia en homenaje a Florencio Delgado Gurriarán. Y en la Fundación puedes visitar hasta el 30 de julio la muestra Galicia Futura, una selección de todo lo puntero que nos ofrece la comunidad en materia de ciencia, arte e innovación. Además, la Casa Museo María Pita acoge estos días la exposición del proyecto artístico La Huella, colaboración entre el ceramista Víctor Ares, AFACO y la Escuela Infantil Leo Rosales. Hoy se abre el plazo de inscripción para la formación gratis online en comercio y marketing. El Ayuntamiento ofrece más de 800 plazas. En el Paseo de la Dársena, la banda de Estrada ofrece concierto dentro del ciclo Música en la Calle de la Asociación de Meigas. Será a las 8. La Escuela de Músicos celebra su fin de curso en la Sala Garufa a las 7. El Corte Inglés
el Día de la Música también celebra con un ciclo de conciertos en Acubela. A las 7, alumnado del Conservatorio de Presto Vivace participa en 3 actuaciones con solos de batería, combos de música moderna y jazz y coreografías de varios estilos. Además, la biblioteca del Foro Metropolitano acoge a las 7 de esta tarde la presentación de la novela De Amor, Ficciones y Sentimientos, una compilación de más de medio centenar de relatos escritos por José María Fraga.
Y el puerto de A Coruña vuelve a dar a conocer su historia. Mañana abre el plazo para apuntarse a las visitas guiadas en el terreno portuario que este año incorporan el muelle de Calvosotelo. Las visitas son gratuitas y corren a cargo del periodista Rubén Ventureira y el historiador y guía Suso Martínez.
Muchas historias aquí hay que contar, desde la llegada de Julio César, ¿no? Dion Casio dice que César llega aquí. Y empezamos con César, repasando las historias, la gloriosa Edad Media.
Habrá visitas entre el 30 de junio y el 29 de octubre. Escuchas Mediodía Cope.